Así es como recibieron a nuestra protagonista de hoy, al grito de presidenta, este fin de semana en el Congreso de Comisiones Obreras.
Ese compromiso con todas y todos ellos cristaliza en una decisión inalterable para este mismo año: la derogación de la reforma laboral del Partido Popular.
Está en el centro de la gran polémica dentro del gobierno y su protagonismo mediático cada vez es mayor.
Podemos estar ante la primera mujer presidenta del gobierno de España, que es Yolanda Díaz.
Y hoy además contamos en el periódico que está frenando a Pedro Sánchez. Enseguida te explico por qué. Es lunes, es 25 de octubre. Saludos de Javier Atard. Desde la redacción de El Mundo, Yolanda Díaz.
El Mundo al Día, un podcast del Mundo.
Yolanda Díaz frena a Sánchez, así de claro. Es lo que se extrae de la última entrega del sondeo de Sigma 2 para El Mundo. El PSOE, lo explica Roberto Benito, ha mejorado desde la anterior encuesta, que fue en septiembre. Está de nuevo por encima del 25% de los votos, pero ojo, eso no se materializa en escaños. Se queda en 99, sin embargo, Unidas Podemos parece que sí despierta, empujado por la cada vez más mediática vicepresidenta segunda del gobierno. Es la primera vez desde la salida de Pablo Iglesias que mejoran escaños. Tímidamente, es cierto, gana 3 hasta los 25, hasta quedarse en 25. Y en las notas que reciben los políticos, Díaz es la mejor valorada, un 3,9. Entre los partidarios de la oposición está mejor vista que el propio Pedro Sánchez y los votantes del PSOE le dan un aprobado que nunca le dieron a Pablo Iglesias, por ejemplo.
Señora ministra de Trabajo y Economía Social.
Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente con las obligaciones del cargo de ministra de Trabajo y Economía Social, con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución.
Yolanda Díaz Pérez es gallega, tiene 50 años, estudió Derecho, militante del Partido Comunista, empezó en la política local, pasó por la regional, un poco sin pena ni gloria, hasta llegar al gobierno de España. Su cartera es la de Trabajo y Economía Social, ese es el nombre oficial, además de esa vicepresidencia segunda, se ha convertido en poco menos que la gran esperanza de parte de la izquierda. En las últimas semanas, después de haber sustituido a Iglesias en jerarquía en el gobierno, esa fue parte de su herencia, está en todas las polémicas. Sobre ella le hemos preguntado a mi compañera Lucía Méndez.
Llegó al cargo como representante de Unidas Podemos, empezó a acumular capital político precisamente por su talante y su carácter dialogante y moderado, que contrastaba vivamente con el estilo más agresivo y más bronco de Pablo Iglesias y los dirigentes y el resto de los dirigentes de Unidas Podemos y de los ministros. Nada más llegar al cargo, mostró una gran capacidad para llegar a acuerdos con sindicatos y patronal, y eso la convirtió en una de las ministras mejor valoradas. El papel de los ERTE, que han jugado los ERTE en la pandemia, para no destruir más empleo del que ya se destruyó debido al parón de la economía, por el confinamiento de la población durante 3 meses, la consagró sin duda como el líder del mundo sindical, que es realmente donde ella se encuentra como en su casa.
Y precisamente en ese mundo sindical, en el Congreso de Comisiones Obreras, lo escuchábamos al principio, fue recibida entre vítores y gritos de presidenta, un estilo el suyo, diametralmente opuesto al de Iglesias, mucho más acostumbrada al trabajo de despacho, menos a la propaganda.
Me gustaría que abandonásemos quizás la carga pesada del concepto patria para trabajar sobre el concepto matria. La matria.
Yolanda Díaz es una mujer con mucha personalidad, con una imagen muy cuidada, es trabajadora, es paciente, es negociadora y tiene un encanto personal, incluso, en fin, para sectores que no son exactamente muy partidarios de los partidos de izquierda, como pueden ser los empresarios o el mundo de la economía. Ella dispone de recursos políticos, sin duda, aprendidos en su militancia en el Partido Comunista y, sobre todo, también aprendidos en su casa, ya que su padre fue un líder sindical de Comisiones Obreras. Es una paradoja la de Yolanda Díaz, porque ella no fue profeta en su tierra. Su paso por la política gallega, desde luego, no fue ningún éxito. Y en las últimas elecciones autonómicas gallegas, la lista que ella apoyó, incluso en la campaña electoral, la protagonizó, se quedó sin representación. De forma paradójica, es en la capital de España donde ha conseguido triunfar como líder política.
Voy a abrir una conversación con la sociedad española. Y además lo que me interesa es que la sociedad española sea la protagonista, que es creo que lo que falta en este país.
Díaz lo que está buscando es crear un frente amplio para competir en política, un espacio que supere los límites de Unidas Podemos. Iván Redondo, el que fuera jefe de gabinete de Pedro Sánchez, dijo hace poco que Sánchez era pasado y que Díaz podría llegar a presidenta porque es la candidata preferida de los votantes de menos de 45 años.
Lo que mueve mi deporte, la política, es la expectativa. Hay expectativa. Entonces es una opción perfectamente viable. Ahora bien, hay que saberla organizar. Voy a explicar.
Y esto, en ese sentido, es lo que decía hace unos días en Onda Cero. Hace un par de semanas contábamos en el periódico que su marido y su hija, el marido y la hija de Díaz, se habían mudado a Madrid para empezar su asalto a Moncloa. Pues eso lo iremos descubriendo. Habrá que ver en qué queda la construcción de esa plataforma.
El protagonismo político de Yolanda Díaz se ha acentuado como vicepresidenta segunda del gobierno desde que Pablo Iglesias dejó el Ejecutivo el pasado mes de mayo, después de las elecciones de Madrid. Y Pablo Iglesias, el líder de Unidas Podemos, la señaló a ella como candidata a la presidencia del gobierno de la coalición Unidas Podemos. Es decir, la designó su sucesora al frente de la candidatura, pero no al frente del partido, en cuyo sitio está como secretaria general Jone Belarra y como número dos Irene Montero. Yolanda Díaz nunca ha participado de la vida interna orgánica de Unidas Podemos y aunque es verdad que los medios de izquierdas y algunos sectores de la izquierda política, más a la izquierda del PSOE, ensalzan su figura y hablan del gran posible éxito electoral que pudiera tener en las próximas generales. Lo cierto es que las cosas no las tiene fáciles. Ella no tiene un partido detrás y el intento de formar un frente amplio choca evidentemente con las resistencias de los partidos que ya hay y con que en el fondo lo que ella pretende es volver a unir lo que en su momento se separó, que son todos los partidos de Podemos, que además, bueno, en fin, el divorcio en Podemos fue un divorcio muy traumático y, por tanto, pues volver a unir lo que se separó, a mí me parece que es bastante complicado.
Hace 8 días, en el Congreso del PSOE, Sánchez anunció esto.
Avanzaremos, querido Pepe, poniendo punto y final a leyes como la ley Mordaza, como la reforma laboral del Partido Popular, impuestas y sin acuerdos.
Cogiendo así la bandera de Díaz, un movimiento que extrañó a algunos por lo que supone de llevar la contraria a la vicepresidenta primera, a Calviño, pero el viernes por la mañana, dentro de esta especie de guerra que hay dentro del gobierno, Unidas Podemos pidió revisar los compromisos de la coalición por las injerencias, dijo Jone Belarra, y se refería a Nadia Calviño. A la vez, una nueva mina, a cuenta del escaño de Alberto Rodríguez. Anunciaron querella contra Batet, contra la presidenta del Congreso, por retirarle el acta, el escaño, por la sentencia del Supremo, aunque ahora parece que han rebajado algo el tono. No habrá querella, pero sí recurrirá de manera personal la condena. En todo este asunto, Díaz parece moverse entre los recelos de la parte socialista del gobierno y el cuerpo a tierra que vienen los nuestros.
Podemos decir que Yolanda Díaz se encuentra entre dos fuegos. El que se suele llamar fuego amigo, es decir, procedente de la dirección de Unidas Podemos, con las ministras Belarra e Irene Montero a la cabeza, con las que es evidente que no se lleva nada bien, y por parte las suspicacias que su figura política y su excesivo protagonismo público suscita en el Partido Socialista. Desde el mismo momento en que se formó el gobierno, quedó claro que había en el Ejecutivo, en el Consejo de Ministros, dos formas muy distintas de entender la política económica. Es muy visible que Nadia Calviño, vicepresidenta primera ahora, representa de alguna manera la política ortodoxa y la política de disciplina fiscal que representa la Unión Europea, donde Nadia Calviño ha sido funcionaria hasta que fue nombrada ministra de Economía. Es evidente que no defiende la misma posición económica, la misma posición de política económica, Yolanda Díaz, que es una persona que representa más o menos a Comisiones Obreras dentro de la política. Este enfrentamiento, que ha tenido bastantes hitos durante toda la legislatura, ha estallado con motivo de la reforma laboral.
Por tanto, no hay intromisión, lo que hay es colaboración, lo que hay es coordinación. Y lo que hay es
una... Y después de la rabieta de Unidas Podemos, Sánchez salió al quite. No le quedó otra que desautorizar de alguna manera a Díaz y respaldar a Calviño.
El choque entre las dos ha sido continuo y el choque que se ha producido sobre la reforma laboral ha sido sustanciado explícitamente por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que ha apoyado explícitamente a su vicepresidenta primera, Nadia Calviño, como la responsable de la negociación con los agentes sociales. Esto ha sido claramente una desautorización de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que hasta el momento llevaba las negociaciones de la reforma laboral. Y esta desautorización yo creo que sin duda va a tener consecuencias dentro del gobierno y fuera del gobierno.
Estás escuchando El Mundo al Día.
Unai Sordo. Autoridades.
El asunto de la reforma laboral y su derogación va a seguir trayendo seguro mucha cola. Atención a estas frases que publicamos hoy. Hasta aquí hemos llegado con las formas de Yolanda. Así no se puede trabajar. A partir de ahora tiene que coordinarse. Así lo trasladan estos días varios ministros del PSOE. Han estallado contra la vicepresidenta segunda. Lo cuenta hoy en El Mundo Carlos Segovia.
Han estallado porque consideran que las formas de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, son ya insostenibles, porque ven intolerable que la ministra de Trabajo haya enviado una propuesta de reforma laboral a los sindicatos y a los empresarios sin haberla consultado previamente pues con los ministerios implicados. Entonces, este grupo de ministros considera que ese documento enviado por la ministra de Trabajo queda invalidado hasta que haya un consenso interno sobre qué tipo de reforma laboral plantear a los agentes sociales. Por tanto, se queda congelado y desautorizado ese documento de la ministra de Trabajo.
El documento del que habla Segovia es un texto confidencial de 29 páginas que Díaz envió a empresarios y sindicatos el 14 de octubre. Ese plan, si entramos un poco al detalle, pasa por limitar la contratación temporal e imponer rigideces para las empresas. Calviño está a la cabeza del estallido. De su lado están además Pilar Alegría, ministra de Educación, José Luis Escrivá, de Seguridad Social, o María Jesús Montero, Hacienda. Sánchez ya desveló a los indignados.
Una reforma que afecta a muchísimos ministerios. Ahora pensando al menos a 5 ministerios. Trabajo, economía...
Aunque significativo es el abrazo de Díaz, Unai Sordo, el líder de Comisiones Obreras, entre los gritos de presidenta. Los documentos de Díaz presentan para Calviño dos problemas. Cree que pueden ser contraproducentes y además decepcionar a Bruselas. Pero no son los únicos problemas, Carlos.
En realidad hay dos problemas, uno de formas y otro de fondo. El de formas, porque no solo no ha consultado a los demás ministros del aparato económico del gobierno, sino que, según ellos, es que ni siquiera se lo ha remitido previamente. Lo han recibido después que los agentes sociales. Y en cuanto al fondo, pues que consideran, por un lado, que no se ajusta a lo que hay que espera Bruselas de una reforma laboral en España, falta de ambición. Y además es discutible que mire tanto hacia el pasado, según estos ministros, centrándose tanto en la reforma laboral del PP, cuando lo que hay que hacer, según repite siempre Nadia Calviño, es mirar hacia el futuro y enfocar de otro modo la reforma laboral.
Bueno, pues así es como está ahora mismo la guerra dentro del gobierno, entre los socios, y este es el papel que está jugando Yolanda Díaz. Veremos cuál es su futuro político y si aciertan los gurús en sus vaticinios. Lo que es seguro es que va a jugar un papel importante en la continuidad de Podemos, para bien o para mal. Lucía Méndez y Carlos Segovia nos han ayudado hoy. Y en este punto te cuento otras de las claves que este lunes publicamos en El Mundo. Un par de datos de la encuesta de Sigma 2 que me había dejado antes: el 62% de los españoles respalda el pasaporte COVID obligatorio para trabajar. Ese es el primero. Y el segundo, más de la mitad, el 55%, no ve sincero a Arnaldo Otegi después de sus palabras sobre las víctimas de ETA. Y hoy, por cierto, iniciamos una serie de reportajes sobre personas inocentes que han estado en prisión. Lo hacemos con Rafael Ricardi, que estuvo casi 13 años y que recibió la mayor indemnización concedida por una condena errónea, una serie de Ana María Ortiz. Así es como comenzamos la semana, otra más por aquí. Ya sabes que puedes escuchar este podcast siempre que quieras, lo puedes hacer en la web del periódico y en las principales plataformas de podcast, donde te puedes suscribir. Gracias por estar al otro lado, ha sido un placer. Hasta mañana.
Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.